of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro programa Incluyendo Radio. Les habla Johanna Trejos y me acompaña como siempre todos los viernes el profesor Félix Dueñas. Félix, ¿cómo estás?
Buenos días, Johanna, muy bien, muy contento nuevamente de estar aquí en nuestro programa Incluyendo. El día de hoy tenemos un programa dedicado al tema de la gestión cultural y tenemos una invitada que nos va a hablar precisamente sobre este aspecto. Para iniciar, pues vamos a escuchar nuestra franja musical, que en esta oportunidad la tenemos dedicada a un grupo que se llama Swing of Sister, que es un grupo de soul británico, y vamos a iniciar con la canción Breakout. We'll be right back.
en Incluyendo, Despertando Conciencias.
Después de escuchar esta canción, vamos a ingresar en el contenido del tema del día, hablando de la gestión cultural como ese conjunto de acciones, estrategias y procesos que están destinados a promover, preservar y difundir el patrimonio cultural desde diversas manifestaciones artísticas y culturales en la comunidad. Tenemos un llamado a hablar de la gestión cultural en busca del fomento de la participación ciudadana en actividades culturales y que genera acciones de apoyo a creadores, artistas y a una generación de acceso a la cultura, que son un proceso de desarrollo social importante en las comunidades. En ese sentido, Félix, ¿cómo ves el panorama de la gestión cultural en Colombia y cuál sería ese aporte que vamos a desarrollar a lo largo del programa?
Bueno, hay que decir que la gestión cultural ha tomado mucha fuerza en los últimos años en Colombia y precisamente ha logrado también que muchos programas académicos, sobre todo de posgrado, de especialización, se enfoquen precisamente en la gestión cultural. Muchas universidades actualmente tienen en su oferta académica las especializaciones en gestión cultural. Un trabajo que se hace con las comunidades, un trabajo que se hace en las regiones precisamente para promover todos los procesos que tienen que ver con la cultura a nivel nacional y regional. Entonces, considero que en este momento, pues, la gestión cultural es fundamental, sobre todo para la reconstrucción de la memoria y del patrimonio del país, y que en cada región del país, pues, hay un gestor cultural que está trabajando con sus comunidades, y que esto ayuda precisamente a que las comunidades fortalezcan su identidad y su arraigo, pues, a las comunidades y a la sociedad en sí.
Félix, en Colombia la gestión cultural se enmarca dentro de las políticas y programas que en su momento se promueven desde el Ministerio de Cultura, las secretarías departamentales y municipales de cultura y otras organizaciones no gubernamentales. Y ese trabajo que se realiza para preservar y fomentar y difundir el patrimonio y las diversas manifestaciones artísticas del país está permeado en nuestra nación, no únicamente por estas instituciones, sino también por esas luchas y esos desafíos que las comunidades viven día a día. La gestión cultural entonces en Colombia, y si lo vemos en perspectiva de Uniminuto como un sistema, enfrenta desafíos para reducir las brechas de desigualdad social a través, por ejemplo, de políticas públicas inclusivas que promueven el acceso equitativo a la cultura y a las artes. Un poco de esto hacemos en la revista Inclusión y Desarrollo, con esa apuesta de escribir, investigar y hacer manifestaciones sobre la desigualdad social y la gestión cultural, sobre el impacto de la cultura en la inclusión y además sobre diferentes estrategias que pueden ser desarrolladas y aplicadas en los territorios para que este sea un nicho que se trabaje de forma fuerte. Vamos a presentar entonces y escuchar esta canción Twin World del grupo Swing Out Sister. Vamos a seguir en esa misma lógica, entrando en este ritmo musical y pudiendo hacer esa comparación y ese match entre los ritmos musicales y la gestión cultural. Love.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, iniciamos nuestra sección 2, Mente Brillante, hoy con una invitada que nos va a hablar sobre el tema de la gestión cultural. Tenemos en este momento en línea a Sandra Mireya Saba Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Actualmente es estudiante de la maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Costa Rica. Fue investigadora de la UPTC, docente catedrática de la misma universidad. Desde el año 2017 hace parte del grupo de investigación MICRAM, de estudios micro y macroambientales. Desde hace 3 años es coordinadora de la Escuela de Música Santa María de Leyva en el municipio de Villa de Leyva y encargada de apoyar los procesos culturales del municipio. Bienvenida, Sandra, a nuestro programa el día de hoy.
Gracias, gracias por la invitación, profe Félix.
Vale, muchas gracias, Sandra. Y bueno, quisiera que empezáramos esta entrevista, que nos cuentes un poco cómo se entiende el tema de la gestión cultural en este momento en Colombia y sobre todo en los municipios y en las regiones, que es donde tú te encuentras precisamente en Villa de Leyva. ¿Qué es esa gestión cultural para que nuestros oyentes de pronto tengan un contexto?
Sí, claro que sí. Bueno, la gestión cultural básicamente, pues entendemos que parte como un campo de estudio, ¿cierto? En donde digamos que las personas que estamos desarrollando o trabajando, digamos, este tipo de campo, por así decirlo, pues debemos proporcionar herramientas, emprendimientos, diferentes, digamos, proyectos, no solamente con organizaciones, como normalmente se entiende, digamos, el tema de la gestión cultural, sino que, por ejemplo, desde el campo administrativo, como lo desarrollo yo, lo hacemos a través de las comunidades, desde lo social, desde lo cultural, pero sobre todo, digamos, esa conexión que se pueda tener directamente con las comunidades. En este caso, lo hablo por Villa de Leyva, lo hacemos tanto en la zona rural como en la zona urbana, es básicamente lo que nosotros hacemos. En este caso, desde la Escuela de Música, estos procesos se desarrollan a través de 15 ejes de formación musicales. Tenemos, les comento, una banda sinfónica, tenemos un grupo de cuerdas frotadas, tenemos piano, coro, técnica vocal, percusión, grupos de danzas. Bueno, se me escapan otros. Y esto los desarrollamos en la zona urbana del municipio. Pero tenemos otros procesos, iniciación musical o también llamado acercamiento musical en las veredas del municipio de Villa de Leyva. Villa de Leyva es una población aproximadamente de 18.000 habitantes y tenemos también en la zona urbana pues 13 veredas, es básicamente lo que nosotros hacemos.
Sabemos que Villa de Leyva pues es un eje fundamental de la cultura y de las artes en el departamento de Boyacá. ¿Cuál ha sido, digamos, la receptividad que ha tenido por parte de los pobladores de Villa de Leyva de toda la gestión cultural que tú estás haciendo en este momento? ¿Cómo se está promoviendo a través de esa gestión cultural la inclusión y el desarrollo para la región?
Sí, claro. Digamos que no es tan sencillo o no es tan fácil ese acercamiento a veces con las comunidades porque pues desafortunadamente hay personas que son reacias, digamos, a este tipo de procesos, ¿no? Llegar a una comunidad, como es en el caso de la zona rural, y tratar de hacer ese acercamiento o experimentar, digamos, con la población. Queremos desarrollar un proceso de, por ejemplo, iniciación musical de piano. Entonces, no es muy común que, digamos, para la comunidad de una zona rural tener un profesor de piano, y eso ha sido también muy interesante porque pues los procesos, digamos, que marcan la diferencia, ¿no? O sea, marcan la diferencia de decir, okay, no solamente Villa de Leyva o Boyacá es visto, digamos, para procesos de músicas tradicionales como son la guitarra, el tiple, el requinto, la bandola, que digamos son una insignia para nosotros o marcan, digamos, como ese punto de partida musical, sino que también, digamos, diferentes personas puedan tener acceso pues a este tipo de actividades, estos ejes de formación, digamos, que nos permiten tener un acercamiento muy interesante con las comunidades. Hace 2 años que empezamos estos procesos rurales, llegar, digamos, a las comunidades a decirles, bueno, digamos que una de las facilidades que tiene la Escuela de Música es que cuenta con los instrumentos. Nosotros prestamos todos los instrumentos a los diferentes pues estudiantes, sean mayores de edad o menores de edad. Entonces, llegar a una comunidad y decirles, bueno, tenemos 20 violines para que puedan hacer su proceso, para que se inscriban, para que participen. En el caso de Villa de Leyva, la escuela es totalmente gratuita. No, digamos que no tenemos ninguna recepción económica. La Escuela de Música funciona por acuerdo municipal. Entonces, digamos que eso también ha hecho que ese acercamiento, aunque no ha sido fácil, sea también muy interesante. O sea, hemos, digamos que, aumentado también las cifras en la zona rural y en la zona urbana, básicamente por eso, o sea, por permitir que lo que no pasaba hace 10 o 20 años, que niños que con situaciones económicas un poco complejas, y hablando también de extranjeros, o sea, nosotros tenemos puertas abiertas para todos, nacionales, no nacionales, población flotante, pues digamos que puedan estar vinculados a estos procesos también, que ni digamos de comunidades complicadas puedan tener una clase de violín o puedan tener una clase de percusión, una clase de técnica vocal, pues no era algo como muy común o algo que pasara, digamos, a menudo, pues. Y en el tema, digamos, de Boyacá, digamos que sí marca la diferencia, digamos que tenemos reconocimientos a nivel nacional y a nivel departamental en el tema de las convocatorias. Nosotros procuramos presentarnos a las diferentes convocatorias nacionales con el Ministerio de Cultura, con la Gobernación. Y, por ejemplo, en el 2019 la Escuela de Música quedó como la mejor escuela juvenil musical de Colombia, y digamos que por ello llegan unos rubros y en este caso llegaron equipos para la misma escuela, funcionales, instrumentos, y en el transcurso de los años pues ya hemos aplicado a otras de la Gobernación, ya sean de estímulos, ya municipios de sexta categoría, y pues eso digamos que también hace que los procesos puedan desarrollarse mejor, ¿sí? Entonces ese acercamiento musical, digamos, que nos ha permitido pues ser más cercanos, digámoslo así, con la misma comunidad.
Mireya, en el mismo sentido de lo que nos menciona sobre las comunidades rurales, nos gustaría que nos contaras en marco de lo que hace también pues el perfil de Uniminuto y esa contribución a disminuir las desigualdades. ¿Cuál es el papel de la cultura en la reconstrucción de tejido social en diferentes comunidades vulnerables?
Okay, sí. Bueno, como te decía, es un poco complicado, ¿verdad? Digamos, en este caso, nosotros cuando hacemos el acercamiento, digamos, a la zona rural, previamente hemos tratado de hacer un estudio, por así decirlo, para ver qué población tenemos, ¿no? O sea, también sabemos que Villa de Leyva, pues, digamos que cuenta con beneficios muy altos, si lo hablamos así o lo comparamos con otros municipios. Villa de Leyva tiene, partiendo desde el clima, la parte geográfica, turística, todo el tema del turismo. Entonces, digamos que al principio uno pensaría que Villaliba no presenta ningún problema, o sea que todo es perfecto acá, pero ya cuando hacemos ese acercamiento, digamos, con las comunidades rurales, empezamos a ver que sí hay problemas, que no solamente Villaliba, digamos, Villaliba parte desde el turismo y que toda la población es perfecta acá o que todo es perfecto, no. Encontramos a niños realmente vulnerables, niños que viven con, bueno, en casos de madres cabeza de familia, que en algunos casos, si los chicos tienen para su desayuno, quizás no tienen para el almuerzo o para la cena. O sea, digamos que uno va escuchando tantas historias allá que empezamos a entender con el equipo de trabajo, porque pues digamos que yo estoy en la parte administrativa de la coordinación y me encargo de gestionar o de buscar, digamos, o de llegar a la población, pero pues nuestro equipo de trabajo consta de 15 profesores en sus áreas correspondientes o en su disciplina, y llegar a ese acercamiento cada uno a una vereda, digamos, que cambia la perspectiva tanto del profesor o del maestro musical como de los mismos estudiantes. Así como lo hace, digamos, la Uniminuto en el tema de la inclusión, nosotros tenemos en la zona rural, como les mencionaba, estudiantes extranjeros o estudiantes de diferentes nacionalidades que los vinculamos a estos procesos y que para ellos no es muy común. O sea, para ellos no es común llegar después de las 2 de la tarde o un sábado y que el mismo profesor haga el acercamiento a la vereda, porque digamos que eso es lo que hacemos nosotros. No es que los estudiantes vienen a la Casa de la Cultura, nosotros tenemos una planta física muy buena, no, sino que en el caso rural el profe se desplaza al sitio con previo acuerdo. Nosotros trabajamos en las veredas con los presidentes de las juntas de acción comunal o con los mismos profesores, digamos que dependiendo la facilidad. Los profesores llegan allá 2 veces por semana, realizan sus clases en las zonas rurales. Es un acercamiento, digamos, muy interesante, porque es también para los niños salir de la rutina. Y viendo esto, pues, digamos, teniendo a los niños que pues, hacen parte de los procesos, entendimos que hay dificultades, que hay muchas cosas por mejorar, y digamos que hay una población vulnerable que está quedando de lado, tanto nacional como extranjera, ¿sí? Tenemos tanto en la zona urbana como en la zona rural, niños con autismo, niños con Asperger, niños que presentan, bueno, diferentes situaciones, incluso psicológicas, que sus padres, pues digamos, en ese tema, pues preocupados, los vinculan a los procesos musicales y realmente son personas maravillosas, o sea, son personas que aprenden muy rápido, personas que tienen disciplina, o sea, son maravillosas, digamos, en estos procesos. Y eso es como lo que hemos tratado, pues, de hacer con la comunidad. Claro, no voy a decir que es perfecto, que pues ningún proceso es perfecto, pero es lo que estamos haciendo desde hace 2 años básicamente, que es vincular tanto la población rural como la población urbana en los diferentes pues campos que nosotros podemos. Nosotros digamos que yo estoy con la Secretaría de Cultura, pero en Villa de Leyva es una secretaría múltiple de educación, cultura y deportes, pero nosotros también trabajamos de la mano con la Secretaría de Turismo, digamos, para las presentaciones musicales, porque pues eso es como lo otro, ¿no? Tener un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que los chicos se puedan presentar, digamos así, en diferentes actividades culturales que maneja el municipio.
Mire, ya en muchos lugares del mundo la cultura ha demostrado ser una herramienta poderosa para el cambio social y el desarrollo comunitario. A través de diferentes proyectos culturales, las comunidades vulnerables encuentran una voz, celebran su identidad, generan oportunidades económicas y sociales, y nos gustaría explorar ejemplos de esos proyectos exitosos para entender mejor su impacto y su alcance. Y por eso te preguntamos lo siguiente, y es que ejemplos de proyectos culturales existen que han impulsado el desarrollo social en comunidades vulnerables.
Bien, bueno, voy a mencionar uno, no sé si aplica, digamos, tanto a la pregunta, pero que me parece importante. Hace 8 años, bueno, digamos que hace 8 años se creó el grupo de, o el eje de formación en músicas tradicionales campesinas, como les mencionaba. La guitarra, el tiple, el requinto, que digamos que va relacionado a lo que es la música carranguera, pero que no necesariamente se va, digamos, por esa disciplina. Hace 8 años se creó, digamos, ese eje de formación y al día de hoy, digamos, con el mismo profesor, se han creado 16 grupos musicales acá en el municipio. Hay 16 grupos registrados legalmente y demás bajo la denominación de músicas tradicionales campesinas. Tal vez uno no lo ve tan importante o no ve la relevancia, pero 5 de esos grupos que se crearon actualmente viven de la música, o sea, dependen de la música. Su fuente de desarrollo económico es la música.